Informativos FLM Radio.
La información que nos gusta destacar.
FLM Radio.
Muy buenos días. Informativo FLM Radio en directo. 12 de febrero, son las 12:06, para que veáis que no os engañamos, o 07, dependiendo del reloj. Y estamos aquí en el estudio preparados para hacer un informativo especial en el que vamos a hablar del carnaval. Y para ello, pues tengo aquí a los compañeros de todos los lunes. Mónica, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Pues genial. Juan.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Te has quitado
bien.
La careta ya está?
Bien, semana? Bien, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
O no se te ve la gomilla, por lo menos.
Claro.
A Oscar tampoco se le ve la gomilla de la careta.
No, no, yo que me la quité ya. Y nada, buenos días a todos. Aquí estamos un lunes más en Informativos FLM Radio.
Sí, señor. Pues lo que os decíamos, hoy vamos a hacer un repaso de la historia del carnaval. También vamos a ver cómo se celebra en otros sitios, más allá de lo que conocemos aquí en Cádiz o en Tenerife. Y para cerrar, ¿qué se me queda por ahí? Ah, bueno, para cerrar también vamos a tener deportes. Vamos a hablar del campeonato de rugby que se ha celebrado este fin de semana en Toledo. Y puede que la predicción del tiempo, si viene Emiliano, en fin. Puro directo, radio en directo. Bienvenidos a FLM Radio. Seguimos. Bueno, Mónica, pues cuéntanos cómo son los orígenes del carnaval.
Me ha tocado,
históricamente. A ver, que tienes ahí bastante información interesante.
Sí.
Cuéntanos.
Espero no cansaros mucho.
Dame.
Venga, os cuento. Historia del carnaval. Se cree que los primeros en disfrutar del carnaval fueron los campesinos sumerios, que ya antes de Cristo se reunían disfrazados y enmascarados delante de una hoguera para celebrar la fertilidad de la tierra y alejar a los malos espíritus de la cosecha. De aquí, la tradición llegó a la antigua Grecia, transformándose en la fiesta dedicada al dios del vino, Dionysius, donde existía la tradición de pasear un barco con ruedas, carrus navalis, en el cual la gente bailaba cualquier tipo de danza. En Roma también tuvo su equivalente, dedicándolo así al dios Baco. Bueno, pues todas las celebraciones tenían un punto en común, que estaban asociadas a fenómenos espirituales, astronómicos y a ciclos naturales, y se expresaban a través de la danza, la música, la sátira y el desorden. El gran salto de esa tradición de más de 5.000 años a Europa se llevó a cabo en la Edad Media, cuando ciudades como Venecia y Roma arroparon esta fiesta pagana que traían los navegantes que llegaban a los puertos de Venecia. Y en este momento es cuando la fiesta adquiere su nombre actual, carne levare, traducido como quitar la carne, refiriéndose a la prohibición de consumirla en el periodo de la cuaresma, debido en 1562 a la reforma del calendario hecha por el Papa Gregorio XIII y aceptando ese periodo de distensión. Desde Italia, el carnaval se lleva a España, en donde goza de gran aceptación. A pesar de que se dice que fue prohibido en 1523, hay notas en los libros de la época que sostienen que la fiesta se siguió celebrando. Los carnavales en el continente americano fueron trasladados por los primeros europeos en el siglo XV. Una vez extendido por todo el mundo, la fiesta empieza a adquirir unas características peculiares, provenientes de las costumbres de cada lugar.
Interesante, o sea, de Grecia pasa bueno, al Imperio Romano, luego Venecia, luego España, de ahí lógicamente llegará a Sudamérica. Y lo que decía Mónica, ¿no? Que todos tienen en común el punto ese de sátira, ¿no? De disfrute, de descontrol controlado.
De diversión. Dice.
Eso es. Y como vemos es
de común. Excesos, de crítica.
Sí. Así que no se pierda ese espíritu carnavalesco. ¿Alguna vez os habéis disfrazado de algo peculiar? ¿O no sois muy
de...? Yo la verdad es que no soy de mucho disfraz.
¿Ni de pequeños?
No. Yo tampoco. No recuerdo. ¿No? De todos modos, cuando yo era pequeño, eso de disfrazar a los niños no era
no
tan
se llevaba
sencillo
tampoco.
Ahora.
Ni yo.
No había pelas para ellos. O
sea, ni siquiera en mi época era...
¿No? ¿Cómo que ni siquiera en tu época? Que es que tampoco nos llevamos tanto. No, si somos de la misma quinta.
Sí, casi, casi. Ahora es diferente. Ahora sí que se lleva mucho más lo de disfrazarse. Tanto los niños en los colegios como los adultos en las fiestas y ahora se lleva mucho más.
Antes, la verdad es que sí.
De todas maneras, yo tampoco he sido de disfraces. Nunca, pocas veces me he disfrazado yo.
No nos ha hecho falta, ¿no? Ponernos careta.
No, yo ya tengo yo bastante disfraz tengo yo con mi cara.
Yo recuerdo, y creo que solo me disfracé cuando era así más chavalín. Y una vez fue de siamés con un amigo que era bastante bajito. Y yo, como he sido alto pues desde que hice la comunión prácticamente, no he crecido más. Y yo era el hermano alto y él iba en la misma camisa que yo, con la cabeza pegada a la mía, claro, y con el mismo pantalón. Fuimos a casa de su abuela y nos dio un pantalón de su abuelo, que además, joder, pues el hombre había muerto hace poco. Y nos dio un pantalón de pana de su abuelo. Y ahí nos calzamos los dos, un pantalón, una camisa y...
O sea, que metisteis los dos en el mismo
eso
pantalón.
Eso es. Los dos tiparracos ahí metidos. Pues nada, ese fue yo creo que uno de los últimos disfraces. Tendría yo pues, 11 o 12 años, o sea que bueno, tampoco he sido mucho de disfrazarme. Pues nada, seguimos con los carnavales, que por cierto, como ya os habéis dado cuenta, pues se celebran este fin de semana y ahora contaremos qué eventos hay para el miércoles, que es el miércoles en el que se celebra el entierro de la sardina. Y bueno, seguimos allá, vamos a escuchar ahora cómo suenan y cómo se celebran los carnavales por el mundo. Seguimos.
Vamos a hacer un pequeño recorrido por los mejores carnavales del mundo. Carnaval de Brasil. En la actualidad existen algunos lugares del mundo en el que los carnavales tienen más prestigio que en otros, como es el caso del carnaval brasileño. El origen de esta tradición en Brasil se caracteriza por el juego de tirarse agua para purificar el cuerpo, aunque más tarde se prohibió porque resultaba violento para las clases más altas, que argumentaban que había personas que morían por infecciones, debido a que algunas veces tiraban frutas podridas. A finales del siglo XIX fueron introducidos en Río de Janeiro, donde los antecesores de las modernas escuelas de samba tocaban y bailaban por las calles. Aunque el carnaval por excelencia es el de Río de Janeiro, el carnaval de Salvador de Bahía es seguramente el más divertido del mundo, donde los mejores cantantes de axé y reggae hacen disfrutar a todo el mundo desde camiones adaptados con grandes altavoces. Otro de los carnavales más importantes del mundo es el Carnaval de Venecia. Los carnavales más elegantes son los de Venecia, los cuales, en su origen, proporcionaban la oportunidad a la nobleza de mezclarse con el pueblo, siendo así las máscaras el elemento más importante. Tienen una duración de 10 días y los trajes utilizados son los característicos de los años 1700. también haremos mención al carnaval de Nueva Orleans o Mardi Gras. En Nueva Orleans, Estados Unidos, celebran el Mardi Gras, aunque en este caso lo hacen comenzando la noche de Epifanía, el 6 de enero, con origen en la tradición católica. Desfiles, carrozas, máscaras y king cake por todos los sitios.
La curiosidad que hemos visto ahora mismo, que has dicho tú, esto de king cakes, ¿qué será?
Sí, sí.
Y lo hemos buscado y efectivamente son, son como roscones de reyes.
La traducción de roscón de reyes.
Sí, sí, pero bueno, king cakes. Tienen colores como mucho más llamativos, artificiales también.
Lo que aquí ponemos en los roscones como fruta escarchada, donde vienen distintos tipos de fruta, que también una de las características son los distintos colores. Ellos allí lo hacen de distintos colores, pero no con fruta, con un producto alimenticio, pero no la fruta.
Y en las fotos salía, no sé por qué, pero salía un bebé. En vez de la figurita, es siempre como un bebé. No sé si tendrá algún tipo de simbología. Ya indagaremos con estos king cakes de Nueva Orleans. Venga, pues seguimos con nuestro repaso del carnaval por el mundo. Óscar, ¿a dónde nos vamos ahora?
Perdón.
Ahora sí.
Bueno, pues yo me voy a Bolivia, al carnaval de Oruro. El carnaval de Oruro es considerado por la UNESCO como patrimonio oral e intangible de la humanidad, en donde multitud de comparsas desfilan con danzas tradicionales de diferentes zonas del país, llenas de ritmo y con unos trajes espectaculares y coloridos, hasta el santuario de la Virgen del Socavón, sin duda la mejor muestra de la cultura del país, divertida y con mucho ambiente.
Y justo, bueno, estamos en informativo, me comentabas la noticia, Juan. Triste noticia, ¿no?
Una triste noticia de que en ese carnaval se ha celebrado un accidente, hubo una explosión y desgraciadamente hubo 8 víctimas mortales, de las cuales 4 eran niños, como consecuencia, al parecer, de una sartén con aceite hirviendo cayó sobre una bombona de gas. Y la explosión provocó esas 8 víctimas, sí, sí.
Este fin de semana, bueno, en Oruro, pues nada, vaya chasco y vaya...
Lamentablemente son los accidentes que se producen en estas épocas en las que la participación masiva de gente a veces hace que nos descuidemos en la vigilancia y el control de los medios.
Una pena. Bueno, pues seguimos con nuestro repaso y ahora nos vamos a ir a... Bueno, antes de que lo digas, Óscar... Yo creo que en cuanto escuchemos 2 segundos de esto, vamos a saber a dónde nos llevas. Vamos a ver. Esto suena indudablemente a Albacete, ¿no?
Albacete.
Bueno, venga, pues, nos quedamos en España, ¿no?
Claro, cuéntanos. Aquí, cómo no... tenemos que hacer referencia a los carnavales aquí en España. Y hay que destacar pues los carnavales de Tenerife y Las Palmas, los cuales cada año eligen a sus reinas, que bailan y desfilan con trajes de un peso importante. Tienen un meritazo increíble, el desfilar con esos... pedazos de trajes con ese peso.
Hace poquito conocieron, creo que a la reina... No la actual, sino la anterior de... No, sí, la reina regente de los carnavales de Tenerife. La conocieron aquí varios de los usuarios que fueron al IFEMA, a Fitur. Me enseñaron fotos ahí. Estaba Mariano, Carlos también, muy bien acompañados. Y lo que pasa es que no llevaba todo el vestido. Llevaba parte, pero sí, sí, muy contentos. Volvieron.
Bueno, pues luego también hay que destacar, el carnaval de Cádiz, que es lo que está con sus famosas chirigotas, que es lo que estamos escuchando ahora. Y bueno, pues con la gracia que le caracteriza, nos divierte, pues como he dicho, con sus chirigotas y sus comparsas, que bueno, se meten con todo el mundo. De la clase social, política y deportiva, de todo lo que se encuentra por ahí a su paso, haciendo pues chufla de la actualidad que cada año nos invade.
Sí.
Pues en la realidad, y esto pues por lo menos lo llevan a un punto divertido y entretenido, que por lo menos quitan un poco de hierro a las barbaridades que tenemos que escuchar el día a día aquí en este país tan corrupto, ¿no? Y, ¿no?
Un comentario: durante la época de la dictadura era una de las pocas veces en las que se podía hacer crítica de forma más amplia.
¿Ah, sí?
Precisamente.
¿Pero en Cádiz?
En toda España, en, ¿sí?, los carnavales, pero vamos, fundamentalmente en Cádiz, con las chirigotas, se utilizaba precisamente para poder hacer una crítica que durante otros momentos no estaba permitida por la censura.
Bueno, pues que se mantenga ese espíritu satírico de los carnavales de Cádiz y de todos los carnavales del mundo.
Y vea, por último, hay que hacer referencia también a un carnaval aquí en España menos conocido que los otros, que es el carnaval de Badajoz, que llena sus calles con trajes llenos de fantasía.
Uh-huh. Y en muchos pueblos se celebra también con desfiles,
sí, con diferentes, más humildes, con diferentes más tradiciones y trajes así diferentes.
En Extremadura creo que hay otro carnaval muy típico, en un pueblo en el que bajan enmascarados por una especie de cuesta, no me acuerdo ahora mismo del nombre del pueblo, pero bueno, hay en cada región tiene sus costumbres y se ha mezclado todo el espíritu este del carnaval con las costumbres locales, como en
sí, en Madrid, por ejemplo, lo más conocido, el carnaval de Madrid, sin ser uno de los importantes, sí, el entierro de la sardina, es dentro de los carnavales la fecha más significativa.
Eso es. Pues lo dicho, el entierro de la sardina, este miércoles, ya que lo comentas, este miércoles tendrá lugar, por ejemplo, en Madrid. A ver si lo localizo. Vamos a ver. En Madrid, el miércoles 14, a las 6 de la tarde, se recibirá en la Plaza de la Villa a la alegre cofradía del entierro de la sardina. Así que si queréis ir a llorar y a disfrazaros de viuda, de viudo, de plañidera, pues ahí a las 6 en la procesión y luego a comer sardinitas, imagino. Por lo menos en mi pueblo, una vez que se quemaba la sardina, pues luego se comían sardinas.
Y se lloraba porque se acababa la fiesta y hasta el próximo año.
Eso es.
No volvió a haber esos días de alegría, crítica, sátira, libertinaje y excesos.
Y bueno, se celebra también pues en Alcalá, también es el miércoles a las 6. Fuenlabrada, Levante, Getafe, todos tienen su entierro de la sardina particular. Y yo creo que prácticamente todos los pueblos de España tienen algo similar. Pues nada, os dejamos aquí con la chirigota y seguimos con nuestro informativo FLM Radio. Bueno, vamos a describir un poquito qué chirigota es esta. Esta es de este año. Es la chirigota Grupo de Guasa. Entonces, tenemos a Trump, tenemos a Merkel, está Nicolás Maduro, está Kim Jong-un y Putin también. Entonces hablan de eso, de cuando tienen que rascarse un poquito el bolsillo para prestar algo de pasta, pues no encuentran nada. La verdad es que tienen buena puesta en escena. Grupo de Guasa. Final en los carnavales de Cádiz de este año.
¡Sangre en las rodillas! ¡Ya disparar! ¡Ole, joder!
no puede echar la culpa de un montón de cosas, menos de que haya en el mundo colesterol. Ahora ya fuera de broma, no queremos desigualdades tan grandes. Eso nos pone un mal cuerpo que no hemos vuelto a probar un bogavante. No mira, porque ayuda a los pobres, ayuda a los pobres. Para nosotros eso es lo más grande. Pero por desgracia no hay razones que nos impiden ser solidarios. Reunión urgente por la solidaridad. Hemos decidido aquí los presentes firmar un escrito que ningún país proporcione ayuda al tercer mundo, porque si no. Porque si no, ¿cómo le decimos a nuestros pobres que peor que ellos están los negritos?
Bueno, vamos ahí con esta sintonía que usábamos en Parada en Boxes para el polideportivo, ¿no? Cuando hablábamos de deportes que no fuesen de motor. Pues vamos allá, porque se ha celebrado este fin de semana en Toledo el Campeonato Nacional de Rugby en Silla de Ruedas. ¿No es así, Óscar?
Sí, por comunidades autónomas.
Eso es. Pues cuéntanos.
Bueno, pues fue el pabellón Rafael del Pino de Toledo el escenario en el que se celebró la quinta edición del Campeonato de España de rugby en silla de ruedas por comunidades autónomas, ¿vale? Con la participación de Aragón, Cataluña y Madrid. Perdón. El sábado se disputaron tres encuentros correspondientes a la fase de liguilla. El primer partido se disputó entre Aragón y Madrid con un resultado de 55-41 favorable a Aragón. El segundo encuentro se disputó entre Madrid y Cataluña con un resultado de 19-53 a favor de Cataluña. Y para terminar la jornada del sábado se disputó el partido entre Cataluña y Aragón con un resultado de 43-23 a favor de Cataluña. El domingo tuvo lugar la final con los mismos equipos participantes del último partido, Aragón y Cataluña. En este caso fue un encuentro más disputado y más igualado que reflejó el marcador un resultado de 44-37 a favor de Cataluña, que se impuso por quinta vez campeona de España del campeonato de rugby por comunidades autónomas. Al final como campeona quedó Cataluña, como segunda quedó Aragón y como tercera quedó la Comunidad de Madrid.
Madrid, recordarlo por si hay gente que no lo sabe, está representada por el equipo de sí, la Fundación de Lesión Medular,
sí,
el equipo
todos,
de los Toros, ¿no?
Todos son equipos, o sea, todos fueron jugadores de aquí de la Fundación de Lesionado Medular, a la que hubo que sumar un componente que vino desde Sevilla, que se llama Demetrio González, ¿no? Y bueno, pues participó en este caso con Madrid en este campeonato.
¿Y el seleccionador de Madrid?
Y el seleccionador de Madrid fue Iker Disusi.
Iker Disusi, sí señor.
También responsable de la sección deportiva de aquí de la Fundación de Lesionado Medular. Y bueno, pues también hay que destacar los MVPs, los... MVPs, dicho aquí en España,
los MJs, los
MVP,
mejores.
MVP, si lo decimos como lo dicen los americanos, ¿no? Bueno, pues en este caso, los premios individuales se dan por categorías, o sea, por puntos, por puntuaciones. Y cada categoría tuvo un MVP. En el caso de el mejor punto bajo fue Javier Quiles de Cataluña. El mejor punto intermedio fue Marc Subirón de Cataluña. Y el mejor punto alto fue Luis Miguel Martín de Madrid. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a los premios individuales y por supuesto al equipo ganador, ¿no?
Sí, señor. Enhorabuena y bueno, ya son 5 campeonatos. Tú además competiste contra te has enfrentado a Cataluña y Aragón en varias ocasiones también.
Sí, dos o tres veces he participado en el campeonato.
¿Y es tan chungo ganarles como parece?
Sí, es bastante difícil porque tienen un nivel bastante alto. Un nivel bastante alto que bueno, es muy difícil el ganarles. Y mira, aún así, perdón, este año Aragón se lo ha puesto bastante complicado en la final.
Sí, ha quedado ajustado. Muy bien, pues nada, que siga creciendo el rugby en silla de ruedas, seguiremos apoyando.
Ah, bueno, una última cosa. Vamos a hacer un poco de... También vamos a dar un poco más de información porque el día 14 y 15 de abril se celebrará el Campeonato de España de Rugby por clubes, en el que participarán el BUC de Barcelona, que es el actual campeón, el CAI Zaragoza y la Fundación del Lesionado Medular de aquí de Madrid, ¿vale? Y bueno, pues veremos a ver. Probablemente pues otra vez el BUC se proclame campeón otra vez, pero bueno, supongo y espero que se les ponga un poco más complicado también.
Vamos a competir, ya veremos qué pasa.
Claro. Sí.
En el deporte puede suceder cualquier cosa.
Efectivamente.
Y desde luego, antes de empezar el campeonato, no nos vamos a dar por vencidos. Tendrán que ganarnos en la pista.
Eso es.
Perfecto, pues nada, 14 y 15 de abril, ¿has comentado?
Sí.
Campeonato por...
En Olvega, Soria.
En Soria, mira, qué bueno.
Olvega.
Perdón,
Olvega. Sí. Perfecto. Pues nada, informaremos del campeonato. Y vamos a ir despidiendo, si os parece, este informativo, al menos que se nos haya quedado algo en el tintero. Recordar, por cierto, que las máscaras que están expuestas en la residencia, que se han currado durante varias semanas en terapia ocupacional y en la Escuela de Artes Plásticas, tenéis ahí todas las máscaras expuestas con su nombrecito del autor, y también desde radio ponemos nuestro granito de arena y veréis unos códigos que podéis leer con el móvil, con cualquier aplicación gratuita, y con esos códigos os enlazarán a unas historias sonoras que hemos creado aquí en la radio relacionadas con esas máscaras. Pues nada, cerramos nuestro carnaval informativo. Nos vemos en el entierro de la sardina o ya en el próximo carnaval. Un abrazote, chicos, muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días y feliz semana para todo el mundo.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Adiós.
FLM Radio, la voz sin barreras.
FLM Radio.
FLM Radio.
La voz sin barreras.